Muy bien, espero que estén bien, que estén cómodos, que puedas estar ahí atento con tu cuaderno, con tu lápiz para anotar, con tu Biblia, lo que sea, pero sobre todas las cosas con tu corazón abierto para lo que Dios quiere hablar a tu vida en esta mañana. ¿Sabes qué es interesante? Que cuando estábamos hablando sobre los estudios de esta semana, con Víctor y algunos misioneros comenzamos, impactaron su lugar y finalmente, eventualmente, cambiaron el mundo. Y eran personas comunes y corrientes como todos nosotros. Eran personas quizás con muchas limitaciones. Eran muy jóvenes también. Tenían entre 30 y 40 años. Personas quizás sin mucha experiencia. Pero que en su lugar fueron de un impacto. Y finalmente después con el tiempo, con los años, con el pasar de las diferentes situaciones, fueron cambiando el mundo. Y muchos de nosotros, o todos nosotros, hemos sido bendecidos por lo que personas hicieron comenzando en su lugar. Y sabes que en esta mañana, si está ahí la imagen, me gustaría hablar en cuanto a la pasión por el evangelismo. La pasión por el evangelismo. Cuando entendemos sobre pasión, quizás se nos imagina a alguien gritando en un estadio. ¿Cuántos son del Colo acá? A ver. ¿Cuántos son de la U? ¿Cuántos son de la Católica? Ahí tenemos algunos. Ya no son muchos, somos pocos pero locos, dicen, ¿cierto? ¿Algún otro equipo? De O'Higgins, del Cabo de Provincia. Ahí tenemos varios de Rancagua. Pero ¿sabes qué? ¿Alguno de ustedes ha gritado el gol? El último gol lo ha gritado con todas sus ganas. ¿Cuántos gritaron el último gol a Colombia en los penales? Cuando se le fue y estábamos con la expectativa ahí arriba, pero después como que igual volvió más a nuestra realidad, ¿cierto? Pero a veces tenemos como esos arranques de pasión, de gritar por algo o de realmente estar apasionado por algo que nos gusta hacer. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de hecho y cuando vamos a la Biblia, vamos a hablar de un hombre que fue apuntado por su pasión de evangelismo. Este hombre fue señalado, fue puesto aparte por el amor, la pasión, el deseo que tenía por compartir el evangelio con otras personas. Y a través del ejemplo de él, vamos a ver algunas lecciones que nos van a ayudar a nosotros a sentirnos apasionados por compartir a otros la esperanza que tenemos en nuestra vida. Para ser realista y hablar la verdad, quizás si yo te preguntara cuáles son tus pasiones o cuál es algo que te encanta hacer, quizás no vas a tener el hablar de Jesús como el top one, ¿cierto? Quizás tú vas a decir, a mí me encanta sacar selfies, a mí me encanta jugar Fortnite, me quedo toda la noche jugando porque es mi pasión, ahí estoy peleando con los amigos por el internet y estoy haciendo así. Me encanta el lettering, me encanta maquillarme, me encanta ir a comprar, me encanta ir al mall, esa es mi pasión. Pero quizás tienes diferentes cosas que están en tu lista y quizás no va a estar el poder compartir de Jesús o hablar de Jesús a otros. Y quizás la respuesta a esta pregunta no siempre va a ser esta. ¿Cuál es tu pasión? Hablar de Cristo. Pero sabes que mi deseo es que terminando este mensaje, tú puedas tener el hablar de Jesús como tu pasión, como algo que está ocupando un lugar importante en tu corazón, como algo prioritario, como algo urgente, como algo importante. Y mira, en Hechos capítulo 21, versículo 8, se va a hablar de Felipe iba a decir lo siguiente, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, posamos con él. ¿Sabes qué? No hay otra persona a la cual se le dé este segundo como apodo o este segundo nombre. Felipe el evangelista. Alguien que realmente vivió todos sus días con un solo propósito en mente, que fue predicar el evangelio. Pero mira, respondamos juntos esta pregunta. ¿Qué llevó a Felipe a tener esta pasión? ¿Qué llevó en lo que tú hagas con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares? Y dice, en realidad me encantaría poder hablar de Jesús con otros. Me encantaría aprovechar cada situación, cada instancia para compartir de mi fe, para decir lo que realmente yo creo. Y quizás he sido esquivo, me he escapado, he estado en silencio por mucho tiempo. Pero me gustaría que juntos viéramos qué llevó a Felipe a vivir con pasión. Mira, acompáñame con tu Biblia a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, es un pasaje muy interesante porque están los primeros apóstoles de Jesús, que eran los 11 que quedaron. Como te decía al principio, hombres muy jóvenes, con mucha falta de experiencia, quizás no con la mejor preparación, pero sabes que si hay algo que ellos tenían, era el deseo de poder hablar de Jesús, con quien habían compartido los últimos 3 años de su vida, a quien habían visto ver milagros, a quien habían visto hacer cosas increíbles. Ellos querían contarle de Jesús a otros. Pero dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a una multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de una multitud. Escucha esto, de una multitud, solamente seleccionen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, el Pipe, del que estábamos hablando ahora, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. ¿Sabes qué? Acá estamos viendo una tremenda necesidad. Estaban los apóstoles encargados de predicar la palabra. Ellos sabían que si había algo que tenían que hacer, era enseñar a las personas los mandamientos de Jesús. Las enseñanzas que el mismo Cristo les había transmitido, ellos se sentían responsables de transmitir eso a los que venían. Pero habían personas que ya se comenzaron a quejar porque decían: bueno, nos están descuidando, no me están llevando el té calentito a la mesa, no me están trayendo el alimento, tengo necesidad. Y los discípulos dijeron: bueno, vamos a escoger a personas de una multitud que se encarguen de servir. Y dentro de esas multitudes de personas seleccionaron a 7. Uno de esos 7 es Felipe. ¿Sabes que a través de esto Felipe nos va a ayudar a entender que para vivir con pasión por Cristo, para vivir con pasión por Cristo, tenemos que entender la urgencia? Tenemos que entender la urgencia. La urgencia de que hay algo que está pasando. Hay algo que necesitamos hacer. Hay algo en lo cual necesitamos ser parte. Hay cosas que tenemos que hacer con urgencia, que quizás las estamos pasando por alto, que no las estamos tomando en cuenta. Pero ¿sabes qué? Hay 3 cosas que me gustaría compartir a través de la vida de Felipe, que tú tienes que entender que son urgentes. La primera es vivir para Dios. Vivir para Dios. Dice Hechos capítulo 6 que esas 7 personas que seleccionaron tenían que ser personas de buen testimonio, personas llenas de sabiduría, personas llenas del Espíritu Santo. Era como las características que estas 3 personas tenían que tener para ser habilitadas para servir. Esto es interesante porque lo que ellos hacían era servir la mesa. Era atender a la gente que llegaba a la iglesia, atenderlas, cuidarlas, preguntarles si necesitaban algo, suplir las necesidades que ellos tenían. Y para hacer eso, quizás tan privado, que nadie veía, que nadie aplaudía, tenían que tener estas 3 características. Tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pero ¿sabes qué es lo interesante de esto? Que nos ayuda a entender la urgencia de vivir para Dios. Que la palabra buen testimonio que aparece ahí en Hechos capítulo 6 es la palabra mártir en griego, que nosotros conocemos como mártir. Mártir. Y ¿sabes qué? Cuando pensamos en esta palabra mártir, generalmente estamos pensando en alguien que está muriendo. Pensamos en alguien que está entregando su vida por una causa, pensamos en alguien crucificado, preso, asesinado, apedreado, pero generalmente asociamos la palabra mártir con alguien que está muriendo. Ahora, ¿sabes qué? Estas personas que tenían que servir, dentro de los cuales estaba Felipe, la característica es que tenía que ser alguien de buen testimonio, y se usa la palabra mártir. Pero ¿sabes qué? Felipe no murió. Felipe no dijo: bueno, voy a servir, entonces mátenme. No se trataba de eso, sino que se trataba de no morir para Cristo, sino de vivir para Cristo. ¿Sabes cuál es la urgencia que los jóvenes tienen hoy en día hablando del evangelismo en primer lugar? Es vivir para Cristo. Porque el concepto de mártir de la palabra de Dios no solamente se trata de morir para Cristo, se trata de vivir para Él. Y ahí veían a Felipe dentro de la multitud de discípulos, vieron a Felipe y vieron en Felipe a un hombre que todos los días buscaba agradar a Dios. A un hombre que en cada detalle de su vida, en lo público y en lo privado, estaba buscando vivir para Dios. Querido joven y señorita, esto es tan importante al momento de encender tu pasión por Cristo, al momento de encender tu pasión por el Evangelio. Dios no te está pidiendo que mueras para Él. Dios te está pidiendo que vivas para Él. En tu diario vivir, en tu escuela, con tus amigos, en donde estés, jugando al fútbol, conversando, en tus conversaciones, en tus comentarios en Instagram, en tus conversaciones por tu teléfono. Tienes que siempre buscar y pretender vivir para Cristo. Porque un mártir no es solamente aquel que muere por Cristo, sino es aquel que todos los días está conscientemente, intencionalmente viviendo para Cristo y aún dispuesto a pagar el precio de su muerte si eso implica seguir viviendo para Cristo. Querido joven, es urgente que tú determines vivir para Cristo. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Porque ¿sabes qué? Cuando no estás viviendo para Cristo, tristemente estás viviendo para ti. Pones tus preferencias primero, pones tus prioridades primero, pones tus planes primero y antepones todo a Jesús. ¿Sabes qué? Felipe nos enseña que hoy en día, jóvenes y señoritas, con urgencia debes vivir para Cristo. Porque tus amigos necesitan ver a Jesús a través de tu vida. Tus amigos necesitan ver a alguien diferente, alguien que no se ríe con los chistes de doble sentido, alguien que no habla mal de la otra persona, alguien que es amable, generoso, alguien que está dispuesto a perdonar, jóvenes que están viviendo para Cristo. No solamente jóvenes que están muriendo por una causa, sino en el diario vivir, en lo sencillo, en lo cotidiano, viviendo para Cristo. Estoy seguro que cada vez que la gente veía a Felipe y al resto de los siete sirviendo las mesas, estoy seguro que ellos veían la imagen de Cristo. Cómo Jesús mismo fue y sirvió a los discípulos. Cómo Él mismo fue y atendió las necesidades de aquellos que nadie quería atender. Felipe nos enseña que con urgencia tenemos que entender que tenemos que vivir para Dios. El segundo concepto que Felipe nos enseña es que tenemos que entender con urgencia el concepto de eternidad. Eternidad. ¿Sabes que a veces nosotros tenemos una mente y una conciencia muy temporal? Tenemos los pies muy sobre la tierra y pensamos que la vida se trata solamente de los años que vamos a vivir en esta tierra. Pensamos que la vida se proyecta solamente hasta que me enferme o me dé un paro cardíaco o salga caminando con el teléfono y alguien me atropelle. Y pensamos que la vida se trata de eso. Y muchas veces perdemos el concepto de eternidad. Si tú en un momento de tu vida entendiste que realmente necesitabas recibir a Cristo como tu salvador personal, necesitabas perdón de tus pecados y Cristo realmente entró a tu vida, naciste de nuevo, la Biblia dice que tienes vida eterna. Vida eterna y que esa eternidad no se corta en el momento de tu muerte, sino es solamente una puerta para pasar a la vida eterna con Cristo. Pero ¿sabes qué? La eternidad, podríamos decir, tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo. Porque si tú conociste a Cristo como tu Salvador, la verdad es que estás bien tranquilo, ¿cierto? Pensando en tu eternidad. Ah, no importa, si yo igual, si muero, voy al cielo, voy a estar con Jesús, las calles de oro, bacán, todo bien. Lo típico, el león que juega conmigo, o voy a ver a David, voy a ver a Moisés, a quizás personas de la Biblia, amigos que eran cristianos, a mi abuelita, a mi abuelito. Y pensamos en el cielo como positivamente. A mí me acomoda, me encantaría estar en el cielo. Pero ¿sabes qué? La eternidad, tristemente, lamentablemente, tiene un sentido negativo que nosotros no queremos entender, que nosotros no lo pensamos, que nosotros no ocupa mucho tiempo en nuestra mente, y es el infierno. Porque el infierno es real. De la misma manera que la eternidad con Cristo es real, el infierno es real. Y la Biblia no ha cambiado, la Biblia no ha borrado esos versículos. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, una separación eterna de Dios. Jesús mismo dijo, el que cree no es condenado porque ha creído, pero el que no cree es condenado. Y la Biblia habla de una eternidad en condenación. Querido, tenemos que entender con urgencia la necesidad de predicar el Evangelio, de ser apasionados por el Evangelio, porque hay una eternidad. Tus amigos, Dios dice que si no conocen a Cristo como Salvador, van a pasar una eternidad en el infierno, condenados por su pecado, por su rebeldía en contra de Dios. Y tú lo sabes muy bien. Y tú estás ahí tranquilo pensando, no, yo voy a estar en el cielo con los chicos de la iglesia, vamos a estar todo bien, saltando, cantando. ¿Sabes qué? Tenemos que crear conciencia sobre este aspecto negativo de la eternidad. Esteban seguramente escuchó o fue parte de esa multitud que vio a Cristo ascender a los cielos prometiendo que iba a predicar, joven y señorita, el llamado a encender tu pasión por hablar de Cristo es urgente. Hay jóvenes que se están muriendo sin Cristo. Hay jóvenes que se están quitando la vida porque no han encontrado nada más que satisfaga su corazón, porque nadie les ha hablado de la esperanza que hay en Jesús. Tus amigos necesitan escuchar que hay algo más que un carrete del fin de semana. Tus amigos necesitan escuchar que hay algo más que alguna droga, que algún pasatiempo, y ese es Cristo. Querido, tenemos que entender la urgencia de vivir para Cristo. Tenemos que entender la urgencia de la eternidad. ¿Sabes qué? Una vez que cambias tu mente y piensas que realmente no perteneces a este mundo, que hay mucho más para hacer, que hay personas que tienen, la Biblia dice, eternidad en el corazón. ¿Sabes que Felipe con urgencia comenzó a predicar el Evangelio? A transmitir lo más importante. Pero ¿sabes que en último lugar, Felipe nos enseña que hay que con urgencia entender la fragilidad de la vida? Si tú vas a una iglesia, a un grupo de jóvenes, probablemente tienes como un grupo de amigos, ¿cierto? Que se juntan en los cumpleaños o tienes tu equipo de fútbol. No, acá estamos los cinco y los otros dos están a la banca. Cualquier cosa ahí ya hacemos el cambio. Otro equipo de vóley, o tienes tu grupo de WhatsApp, ¿cierto? Ya, la fachón de la iglesia, o los más bacanes. Pero ¿sabes qué? Estoy seguro de que Felipe, con ese grupo de siete que habían seleccionado los apóstoles, quizá era un grupo como bien, bien complementado. Me lo imagino en la mañana tomando desayuno juntos, orando en la mañana, encomendando el día de trabajo, diciendo, bueno, hoy día vienen estas viudas, hay que atenderlas. Acuérdate que esta es como media, se queja un poco, así que el té tiene que ir con dos cucharadas de azúcar o el pan le gusta calentito, lo que sea. Pero me imagino a los siete hablando mucho. Me imagino a los siete terminando el día de trabajo, juntándose para levantar las tazas, juntar todo en la noche, es decir, contarse los chistes, las anécdotas del día, contar lo divertido que pasó o algo triste que pasó, pero me imagino a los siete muy, muy complementados. El capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban, uno de esos siete, muerto por hablar de Cristo. Muerto porque, ¿sabes qué? A la gente que odiaba a Jesús no le quedaba más remedio que silenciar el testimonio de Esteban matándolo. Se convirtió en el primer mártir del cristianismo. ¿Sabes qué? Me imagino a Felipe viendo cómo mataban a Esteban. Me imagino a Felipe viendo cómo uno de sus amigos era injustamente acusado, era injustamente asesinado, simplemente por el hecho de impactar su lugar a través del servicio. Me imagino que fue muy doloroso para él ver a alguien con el cual había compartido los últimos años de su vida, los últimos momentos de su vida, siendo asesinado públicamente, injustamente. Sabes que estoy seguro que si hay algo que Felipe entendió a través de la muerte de Esteban, fue la fragilidad de la vida. la fragilidad de la vida. A veces como jóvenes nos encanta planificar y decir, bueno, me quedan 2 años para terminar el colegio, si es que no repito, obviamente. Si es que no hay más paro y puedo seguir en clase. Yo me planifico. Ya, voy a dar la PSU y ya, me tengo fe. Voy a apostar por mí y voy por los 700. Voy por los 800, ¿no? Yo me creo el cuento. Y planificamos y hacemos planes. Decimos, bueno, termino de estudiar 4 años, ingeniería comercial, voy a estudiar aire acondicionado, voy a estudiar lo que sea, pero terminando, un amigo una vez me dijo, termino de estudiar los 4 años y me forro. Comienzo a trabajar, comienzo a hacer lucas, me voy a comprar mi auto. Hoy día todos quieren viajar, ¿cierto? Y voy a recorrer Europa, voy a ir a Asia, voy a hacer un tour. Después de eso voy a volver. Yo sé, me tengo fe, yo sé que tengo facha. Alguien se va a enamorar de mí, me voy a casar, voy a tener mi familia. Y ahí como a los 35, quizás 40, vamos a tener hijos. Y bueno, ahí vamos a seguir con, vamos a pensar después. Pero tenemos la tendencia a planificar o a programarnos, decir, no, yo sé todo lo que va a pasar. Yo me quiero proyectar hacia adelante y yo voy a hacer todas estas cosas porque no, yo me tengo fe, sé que lo puedo hacer. ¿Sabes que el Salmo 90:12, en el Salmo 90:12 es tan especial lo que dice? Porque dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que podamos tener en nuestro corazón sabiduría. ¿Sabes qué? Pienso que quizás Esteban se proyectaba. Y él decía, terminando este tiempo de servicio, voy a ir a otra región a predicar el Evangelio, voy a ir a empezar una iglesia, voy a hacer esto. Pero quizás Esteban nunca se imaginó que prontamente, tan joven, iba a entregar su vida por la causa de Cristo. ¿Sabes que si hay algo que Felipe entendió en la fragilidad de la vida? No tienes comprado el mañana. No sabes lo que va a pasar la próxima semana. No sabes lo que Dios tiene determinado para ti. El pasado ya lo usaste, ya lo gastaste, ya lo invertiste. Lo único que tienes es el presente. La vida es frágil, querido joven. Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Sabes que la palabra para días en hebreo es una palabra que habla de un tiempo corto, de un lapso de tiempo, de un soplo, de algo breve? Joven y señorita, tienes que entender que los compañeros que tienes en tu escuela probablemente el próximo año no los vas a tener. Tienes que entender que tus compañeros de universidad, quizás uno de ellos sea de las estadísticas que se va a tirar al metro, que se va a ir por depresión, que se va a suicidar, porque no tiene comprado el mañana. ¿Sabe que Felipe, al ver la muerte de Esteban, si hay algo que entendió, él dijo, la vida es frágil, la vida es corta, la vida no está en mis manos, por lo tanto, si hay algo que puedo hacer en estos días que me quedan de vida, es hablar de lo más importante que creo, es hablar de lo más importante que está en mi corazón, es hablar de lo más urgente, es hablar de Cristo. Te quiero hacer una pregunta, si te quedara un solo día de vida, ¿qué sería lo más importante que hablarías? Robaron el codazo de Otamendi, el VAR. Hablaría de la final de la telenovela. Hablaría que ay, se murió el niño de campamento Kikiwaka, el niño de Jesse. Hablaría de tema del clima. ¿Saben, jóvenes? La vida es frágil. Tengo un hermano menor, el Benja, que cuando salió de cuarto medio tenía a todos sus amigos, terminaron el colegio, la graduación. 2 días después o 3 días después de la graduación fueron a la casa de uno de los jóvenes que tenía piscina, la pasaron súper bien y al día después este joven que tenía 17 años salió de la piscina, va a abrir el refrigerador para sacar una bebida y murió electrocutado. Un joven de 17 años. ¿Sabes qué? Tú no sabes cuánto tiempo más vas a tener a tu lado a esas personas que te rodean. Por lo tanto, compartir el Evangelio es urgente. ¿Sabes que si quieres ser apasionado por el Evangelio, apasionado por Jesús, tienes que entender con urgencia que tienes que vivir para Dios? Tienes que entender con urgencia que hay una eternidad por delante. Tienes que entender con urgencia la fragilidad de la vida. Pero ¿sabes qué? Hay otra cosa que me gustaría compartir contigo, que Felipe entendió que hablar de Cristo realmente valía la pena. Hablar de Cristo realmente valía la pena. ¿Sabes qué? A medida que vamos en el libro de los Hechos, desde Hechos capítulo 6 hasta Hechos capítulo 8, se nos van a nombrar a Felipe y el viaje que él empezó a hacer. Se nombran diferentes ciudades que él fue predicando el Evangelio: Jerusalén, Samaria, Azoto, Gaza, Cesarea. Y es interesante porque Jesús dijo: me seréis testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es como que Felipe entendió también esas palabras, que comenzó a ser testigo de Cristo en Jerusalén, en Samaria y a partir de ahí hasta lo que para él significaba lo último de la tierra. La Biblia dice que desde Gaza hasta Cesarea visitó muchas ciudades compartiendo el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Hay dos ciudades que a mí me llaman la atención, que me gustaría compartir con ustedes, que fueron ciudades en las cuales él se detuvo. Mira, anda con tu Biblia, ahí Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice: después que Esteban murió, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabes qué? Después que murió Esteban, los cristianos comenzaron a arrancar, comenzaron a lo que ellos estaban pensando, que ellos estaban huyendo del peligro. Ellos pensaban que realmente ellos estaban corriendo, arrancándose del peligro de la muerte. Pero los que no sabían, lo que no sabían es que era Dios quien estaba produciendo eso para que la semilla del Evangelio se desparramara por diferentes lugares. La Biblia dice, ¿sabes? La palabra diáspora. Que la palabra diáspora da la idea de alguien que va tirando semillas para sembrar. De alguien que va caminando por el campo que ya está labrado y va tirando la semilla. ¿Sabes qué? Eso es lo que Dios hizo a través de la prueba y a través de la persecución. Cristianos fueron repartidos por diferentes sectores, por diferentes lugares, con el propósito específico de compartir el Evangelio. Y el primer lugar en donde Felipe llegó fue a Samaria. Si tú sabes un poco de la historia de la Biblia, vas a saber, pero si no, te voy a dar un dato. Los judíos no entraban a Samaria. Era un lugar prohibido, eran enemigos de ellos. No se topaban, no se veían entre sí. Por eso la historia del buen samaritano es tan conocida y fue tan impactante para los judíos, porque había un judío que había sido asaltado, le habían pegado, le habían hecho como un portonazo, y estaba tirado en el piso, y pasó un judío, un fariseo lo miró y siguió de largo, pasó otro judío y pasó de largo, pero pasó el samaritano, que era el enemigo, y lo ayudó. Ahora, ¿sabes qué? Ponte en el lugar de Felipe. Está siendo esparcido, dispersado, en una situación súper difícil, y donde cae es el pueblo que son enemigos de los judíos, que no se tratan entre ellos, que no se hablan, que se caen mal, que tienen una historia como pasada súper negativa, de mucha rivalidad, de muchas peleas y conflicto. ¿Sabes qué esto significaba Samaria para Felipe? Ahora es interesante entender que vale la pena, porque Felipe predicó en Samaria a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación difícil que él podía estar pasando, porque entendía que si hay algo que valía la pena hacer, era predicar el Evangelio, era hablar de Jesús a pesar de las circunstancias. Ponte en el caso de alguien que está siendo perseguido. Huyen de su casa, dejan su familia, dejan su casa, dejan su estabilidad, dejan sus amistades, dejan su trabajo, dejan su iglesia, lo que sea, lo dejan todo por correr a donde ellos lleguen. ¿Sabes que quizás Felipe tenía todo el derecho para decir, no, yo llego a Samaria y comienzo mi emprendimiento? O me pongo una pyme, o pongo un negocio, o pongo un carrito completo, pero yo lo perdí todo. Entonces tengo el derecho para volver a rearmarme, para volver a empezar, para acomodarme un poco y después cuando esté listo, cuando tenga mi BMW, cuando tenga mi Nintendo Switch y todo listo, ahí recién voy a comenzar a predicar el Evangelio. ¿Sabes qué, Felipe? En Samaria lo que él hizo nos enseña que tienes que hablar de Jesús a pesar de las circunstancias. Quizás tú puedes decir, estoy pasando un momento difícil, mis papás se están separando, tengo un familiar enfermo, estoy pasando por un tiempo difícil, reprobé un ramo, repetí el curso, me quiero cambiar de carrera, lo que sea que está pasando, y puedes poner como excusa esa situación para no hablar de Cristo. ¿Sabes que Felipe nos enseña que tenemos que predicar a cada persona, en cada lugar, el Evangelio, a pesar de mis circunstancias? Hoy día los jóvenes son muy emocionales. Y dice, no me siento bien para ir a la iglesia. No me sentía bien como para hablar, no era el momento. Es que no, nada que ver cómo voy a hablar de Jesús. Tengo que tolerar igual lo que ellos creen. No quiero ser como alguien que avasalla con sus creencias. ¿Sabes qué? Felipe nos enseña que vale la pena hablar de Jesús. Vale la pena a pesar de las circunstancias. No sé qué situación estás viviendo. Quizá algo difícil, algo injusto, algo que está produciendo dolor en tu corazón. Pero ¿sabes qué? Quizás Dios te está esparciendo, como a los cristianos, a ese lugar que tú no entiendes, Señor, ¿por qué está pasando lo que estoy viviendo? Quizás el propósito es para que tú comiences a entender que tienes que hablar de Jesús con urgencia. ¿Sabes qué? Felipe comenzó ahí en Samaria con los enemigos a ir a los que nadie quería ir, a hablar a los que nadie quería llegar, a los no alcanzados, a los que a todos les caían mal, a los rechazados, a aquellas personas que no tenían quizás mucha proyección, mucho potencial. A ellos Felipe fue sanando endemoniados, sanando a cojos, sanando a paralíticos y compartiendo lo más importante, que era el Evangelio. ¿Sabes que Juan capítulo 12, versículo 24, Jesús dice que si el grano de trigo cae y no muere, no lleva fruto. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Te hablé de la diáspora, te hablé del sembrado, que Felipe había sido sembrado por Dios. ¿Sabes qué? Quizás tú puedes ser sembrado por Dios, pero tú decides o morir o estar en tierra y seguir viviendo. Jesús dijo que aquellos que mueren a su vida, que mueren a sus planes, que mueren a su comodidad, que mueren a sus sueños, finalmente van a dar fruto. Jesús dijo, el que haya su vida la perderá, pero el que pierde su vida la va a volver a encontrar, va a encontrar un gozo, va a encontrar un propósito inmenso de poder comenzar a vivir para Dios. ¿Sabes qué? Felipe nos enseña que por su paso de Samaria, él murió para llevar fruto, para entender que realmente valía la pena compartir el Evangelio. Después de esto, dice la Biblia, mira ahí en Felipe, en Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice, un ángel le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Después de un tiempo de estar en Samaria, podemos decir que Felipe la estaba rompiendo. La estaba reventando en Samaria. Personas realmente se estaban convirtiendo a Cristo. Estaban pasando milagros, gente estaba recibiendo el Espíritu Santo, la iglesia estaba creciendo, la esperanza de Jesús se estaba comunicando entre otros, y es como el momento peak de su ministerio fue en Samaria. La estaba pasando súper bien, todas las cosas se le estaban dando, ya no tenía persecución, no tenía opresión, no tenía nada difícil, estaba súper cómodo haciendo su ministerio. Y fue en ese momento, en el mejor momento de su carrera, en el mejor momento de su ministerio, quizá en el mejor momento de su vida, donde un ángel se le acerca y le dice, ¿sabes qué, Felipe? Levántate y ándate al desierto. Porque hay un compadre que está en un carro pasando por ahí, hay uno solo, en el desierto, necesito que vayas y le hables de Jesús. ¿Sabes que la Biblia dice que Felipe se levantó y se fue? Se acercó a ese carro. Ese hombre iba leyendo la Biblia, no entendía, le pidió a Felipe que le explicara, Felipe le explicó, este hombre conoció a Cristo como Salvador, pararon el carro, vieron un poco de agua, se bautizó y la historia dice que fue uno de los primeros testimonios en Etiopía, en África. ¿Sabes qué? Felipe en el desierto de Gaza nos enseña que vale la pena hacer esfuerzos, vale la pena dejar todo, escúchame bien, por uno. Por uno. Vale la pena dejar todo por uno. ¿Sabes que Felipe estaba en lo mejor de su mejor momento? Estaba siendo usado por Dios. Estaba viendo a Dios obrar de una manera increíble. Él estaba haciendo milagros. Imagínate, de repente tú sanas a alguien. Es como que, wow, ¿qué onda? ¿Qué me está pasando? Dios te está usando, gente está creyendo. Estaba en el mejor momento y de repente un ángel le dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas al desierto, donde no hay nada, donde hay incertidumbre, donde no hay comodidad, donde no están las multitudes que te siguen, donde no hay personas que conocen a Cristo, pero que dejes todo por ir a alcanzar a una persona que no lo conoces, en un lugar que no conoces, en un lugar que es desierto, pero esa persona necesita escuchar de Jesús. ¿Cuánto estás dispuesto a renunciar para que uno conozca a Cristo? ¿Sabes que a veces ni siquiera a la iglesia invitas a alguien? Porque no, hay que ir a buscarlo, que la ata. ¿No conoce Uber? ¿Traerlo al campamento? No, pues, ¿cómo le voy a pagar yo 25 lucas para que venga él? ¿Yo hacerle un regalo, irlo a ver cuando está enfermo? No, ¿por él? No. ¿Yo a dar de mi tiempo por otro? ¿Cómo se te ocurre si mi tiempo es preciado? Yo tengo poca hora en el día y tengo que hacer cosas. Tengo que jugar Play. Tengo que escuchar mi playlist del día. Tengo que hacer mi serie de ejercicio. Tengo que hacer mis cosas. Yo quiero ser un winner. Quiero estar ahí arriba. Entonces, no tengo tiempo para otros. ¿Sabes que Felipe nos enseña que vale la pena renunciar a todo por uno? ¿No hizo eso Jesús por ti? ¿No hizo eso Jesús por ti? ¿No renunció a todo por uno? ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por otros? ¿Cuánto de tu vida estás dispuesto a dar para que otros puedan conocer de Cristo? ¿Cuánto de tus palabras, cuántas de tus acciones, cuánto de tus recursos estás dispuesto a entregar para que otros jóvenes como tú puedan encontrar la esperanza que hay en Cristo? ¿Sabes que Felipe nos enseña que vale la pena? Vale la pena. Mira, dice la Biblia en Hechos capítulo 8, después de que Felipe pasa por Samaria, Hechos 8:8, dice, había gran gozo en aquella ciudad. Después en Hechos 8:39, después que habla con este hombre que estaba en el desierto, la Biblia dice que este hombre siguió gozoso a su camino. ¿Sabes qué me llama la atención? Estas palabras que se repiten en una porción tan pequeña de versículos. Porque lo que hizo Felipe cambió la eternidad y la realidad y la vida de personas. Tú tienes amigos que están en depresión, ¿cierto? amigas que están en depresión. Tú tienes amigos y amigas que están solos, que sus papás se separaron, que viven con el tío, que viven con el abuelo. ¿Tiene algún amigo o amiga que está sufriendo bullying, que no sabe qué hacer, que tiene problemas de autoaceptación, de autovaloración? Y sabes que en su vida quizás gozo no es la palabra que describe su vida. Quizás es dolor, angustia, sufrimiento, soledad. Pero ¿sabes qué hace el Evangelio? Transforma todas esas circunstancias y situaciones tristes en esta palabra, gozo. Donde llegó el Evangelio, siempre hubo gozo. Donde llegó Jesús y donde se escuchó de Jesús, siempre hubo gozo. Querido, vale la pena por uno. Vale la pena todo lo que puedas perder porque alguien viva con una eternidad con Cristo, porque alguien viva con gozo en su corazón. Vale la pena quedarse esta tarde, vale la pena levantarse un poco más temprano, vale la pena hacer cualquier cosa para que uno encuentre el gozo que significa vivir con Cristo, tener a Jesús. Finalmente, lo que nos enseña cómo podemos vivir con pasión por el evangelismo lo encontramos en los últimos momentos de Felipe. Mira, corre con tu Biblia a Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, perdón, 21, 8. Dice, al otro día, 21, 8. Ya, están atentos por lo menos. Hechos 21, 8. Dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, que es el último lugar en donde estaba Felipe. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, recuerdan esos siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea, de otra ciudad, un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atará a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Finalizando, ¿qué puedes hacer para encender tu pasión por el evangelismo, tu pasión por el evangelio? Entender el llamado. ¿Y cuál es el llamado? Permanecer. Porque evangelismo o la pasión por el evangelismo no se trata de el éxtasis de un momento. No se trata de vamos a romperla, vamos a trastornar el mundo. No se trata de un fin de semana. No se trata como de esa emoción de terminar el campamento y decir, háblale a todos tus amigos por WhatsApp. Oye, Jesús, Jesús, Jesús. No se trata de momentos. Se trata de permanecer en el tiempo con esa actitud de hablar de Cristo. ¿Sabes qué? En Hechos capítulo 8, cuando Esteban es muerto a manos de los enemigos de él, había alguien que estaba sosteniendo las ropas de aquellos que estaban tirándole piedras a Esteban. La Biblia dice que ese era Saulo, quien más tarde Dios lo llamó y se convirtió en Pablo. Pasan 25 años desde Hechos capítulo 8 a Hechos capítulo 21. 25 años en los cuales la Biblia no nos cuenta más de Felipe. 25 años en los cuales no sabemos nada. Lo único que sabemos es que estuvo en Cesarea y que alrededor de esas ciudades compartió el Evangelio, nada más. Pero sabes que cuando lo encuentran después de 25 años, ese joven de Hechos capítulo 8 que se fue a Samaria ya no era tan joven, tenía cuatro hijas, tenía una familia, tenía todo, una vida. Pero ¿sabes cómo lo llaman? Felipe el evangelista. Era el mismo. Seguía haciendo lo mismo. Tú hablabas con él y lo que escuchabas era de las historias de Jesús. Era la verdad del Evangelio. Pasó el tiempo y Felipe, todos seguían mirándolo como la misma persona. Eres el evangelista. Me encanta hablar con hermanos en la fe que son más mayores, que son más adultos, y sabes que su mensaje es el mismo. Su pasión es la misma. Su fuego es el mismo. Tengo dos familiares, mi papá y un tío. Nos reíamos porque una vez mi papá tuvo cáncer este año. Lo operaron, está mejor, pero fue un tiempo difícil. Y otro tío, que está enfermo, una como enfermedad neurológica. Ambos tienen más de casi 60 años. Pero un día llegaron a la casa. Estábamos todos ahí, llegó el tío Patricio, se llama a la casa, estaba mi papá. Y el tío Pato, le decimos nosotros. Llega y le pregunta a mi papá, ¿y cómo te fue en el cementerio? ¿Cómo te fue en el hospital? Bien, bien. ¿Y a ti cómo te fue en la cárcel? Bien, también. Y estábamos todos nosotros y nos matamos de la risa. Porque uno venía del hospital y del cementerio, otro venía de la cárcel, de ver personas que estaban en la cárcel. Y sabes que si hay algo que ellos enseñan a nosotros, que su pasión no cambia. Pasan los años y su deseo es el mismo. ¿Sabes qué nos enseña Felipe? Después de 25 años de vida, de pasar quizás situaciones súper difíciles, súper angustiosas, de pasar soledad, muchas injusticias, momentos duros, ¿sabes qué? Nos enseña que la pasión por el evangelismo, la pasión por Dios, no es un fin de semana. No es un año bueno que tuviste. No fueron meses, no, este fue un buen año, entonces yo fui fiel al Señor, pero este año fue más o menos, así que yo me alejé un poco. ¿Sabes que la pasión por Dios no depende de las circunstancias? Dios nos llama a permanecer en el tiempo. En 25 años más, ¿viste la aplicación que está ahora que te transforma tu cara así como de viejo? ¿Alguien lo hizo? Yo no lo he hecho todavía, pero te pone el celular y pone tu cara así como de viejo. Ya, gracias por el dato. Pero ¿sabes qué? Me encantaría que pase el tiempo y tu pasión siga siendo la misma. Poder hablar de Cristo a otros. ¿Sabes qué? Felipe nos enseña que pasaron 25 años. Pablo se hospedó con él porque ¿con quién más iba a estar? En Cesarea. Tenía que estar con Felipe. Tenía que escucharlo a él, quería escuchar su experiencia, su historia. Viene un profeta y le dijo a Pablo, Pablo, no vaya, si va a Jerusalén, va a comenzar tu último proceso en tu vida. Va a comenzar a ser enjuiciado y pronto va a morir. La teoría de la Biblia nos dice que después de Jerusalén, Pablo pide ir a Roma, lo llevan a Roma y ahí él muere finalmente. La profecía se cumple. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Que Pablo dijo, estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por la causa de Cristo. Y Felipe, con los demás, dijeron que se haga la voluntad del Señor. Ellos podrían decir, esta no es una frase de resignación, como a veces decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. No estudié para el examen y me pasan el papel. Bueno, estoy entregado, que sea lo que Dios quiera, que venga lo que venga. ¿Sabes qué? No es este el sentido. La frase es realmente decir, prefiero hacer la voluntad de Dios y aún morir, pero haciendo la voluntad de Dios, que seguir viviendo, negando la voluntad de Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios, con mi conciencia intranquila, por saber que no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Permanecer. La pasión por el evangelismo no es un tiempo, querido. No es un fin de semana, no es una actividad especial. Es tu vida. Me encantaría que puedas pensar que el llamado al evangelismo es urgente. Hay una eternidad por delante. Hay una eternidad por delante. Hay personas que están muriendo sin Cristo. Me encantaría que puedas entender la fragilidad de la vida. Me encantaría que entiendas, querido, que vale la pena predicar el Evangelio, porque después hay gozo. La Biblia dice que en cada ciudad que se predicó el Evangelio, como producto de eso vino gozo. Vidas transformadas, vidas cambiadas por el poder de Cristo. Pero finalizando, me encantaría que puedas entender el llamado de Dios a tu vida. No es un día, no es un fin de semana, no es un año, es permanecer. Permanecer siendo fiel a Dios y que tú puedas decir que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Que se haga la voluntad en el colegio en donde estoy, con la familia que tengo, en el barrio que vivo, estoy por un propósito especial y quiero ahí donde estoy, con mis limitaciones, con mis incapacidades, con mis fracasos y con mis debilidades, quiero que ahí se haga la voluntad del Señor, que personas escuchen de Cristo a través de ti. Cada joven, en cada lugar, cada joven, en todo Chile, escuchando de Jesús por un amigo. Cada joven, en cada lugar, escuchando de Jesús por un amigo. Te quiero invitar a inclinar tu rostro para terminar orando. Padre Celestial, gracias porque tú dejaste todo por uno, porque tú entregaste todo por nosotros. Señor, nos enseñas que es tan urgente predicar el Evangelio. Señor, te pido que cada joven de este lugar pueda volver a encender en su corazón la pasión por predicar el Evangelio. Señor, que ellos entiendan que no hay nada más importante que ellos puedan hablar y comunicar, que no hay otro tema más trascendental, más importante en sus vidas que poder hablar de Jesús con sus amigos. Que ellos no esquiven las puertas que tú abres, que ellos no sean indiferentes a la necesidad de quienes les rodean. Que entiendan, Señor, por favor, te lo pido. Que entiendan, Señor, que puede ser su último momento, que puede ser la última oportunidad. Ayúdanos, Señor, a entender que puede ser la última oportunidad que las personas que están con nosotros tienen para escuchar de Jesús. Que estos jóvenes puedan entender que sus amigos tienen en ellos la última opción de poder escuchar del amor de Jesús. Señor, que ellos puedan creer con todo su corazón que tú les puedes usar. Que ellos no tengan nada más en su mente y en su corazón que poder hablar de Jesús. Señor, que ellos entiendan que es la última oportunidad, que la vida es frágil, que el tiempo se va. Señor, que no malgasten su tiempo. Que los jóvenes y señoritas que están acá sentados inviertan bien estos años que les quedan para hablar con otros de Jesús. Padre, usa esta generación para que cada joven en cada lugar pueda tener gozo en sus vidas, porque tú entraste y cambiaste todo. Úsale, Señor, que ellos entiendan que son especiales, que son valiosos para ti, que son parte de todo tu plan y propósito. Señor, oramos para que en estos días cada uno de ellos pueda encenderse con pasión por el Evangelio, que puedan volver a sus casas, a su lugar, e impactar su mundo como tantas personas lo han hecho, Señor. Por uno, Señor, que escuche, que crea en ti, es suficiente cualquier renuncia. Es suficiente cualquier entrega que te podemos dar. Señor, te pido por favor que ellos entiendan que hay una eternidad por delante. Señor, te pido que ellos entiendan que su vida no es en este lugar, que no tengan sus pies sobre la tierra, sino que tengan una mentalidad ciudadano del cielo, a tantos como sea posible, a una eternidad contigo. Oramos, Señor, en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén.